oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hola Alicia.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, aquí dispuestos a empezar una nueva andadura, un nuevo capítulo. Ya saben los oyentes que nuestros capítulos suelen tener varias entregas, algunas muy largas como la de Entender Sefarad, que fue casi un año, y lo mismo con las raíces, los orígenes de Ashkenaz. En cambio, sobre Italia y sobre los judíos de Oriente, pues hablamos menos, porque también la documentación es menor. Y ahora entramos en una nueva zona que tiene que ver con una nueva época. En todas las entregas anteriores habíamos llegado prácticamente a la Edad Moderna, siglo XV, XVI, y a partir de allí vamos a hablar ahora específicamente de la dispersión, del exilio y la clandestinidad de los judíos sefardíes, los que se fueron y de los que se quedaron. Pero en esta primera entrega, y ahora ya te paso el micrófono, Alicia, vamos a hablar un poco de cómo está el mapa general de los judíos en esta época. Y antes de que empieces, vamos a recordar que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y si quieren, cada 15 días pueden recibir en sus correos electrónicos gratuitamente un boletín sobre historias judías suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y entonces ahora sí vamos a qué pasó a partir de la expulsión de los judíos.
Sí, lo que me gustaría es hacer un comentario, ¿no? Eso que vos dijiste sobre los judíos de Italia. Lo que yo me doy cuenta es que constantemente aparecen cosas nuevas, o documentos, o cosas que se van encontrando, ¿viste? En bibliotecas, cosas. Lo mismo que la historia de los sefaradíes, cuando hace unos años se encontraron unos libros que había, no me acuerdo si eran una biblioteca en Barcelona o era por ahí, y encontraron documentos de los sefaradíes. Esta es una historia como que constantemente se descubren nuevas cosas, nuevos temas sobre esta cuestión. Sí, yo quiero hablar un poco sobre esta es por qué estamos cambiando así como o haciendo una especie de cambio de la temática, porque tiene que ver con cosas que le van a pasar también al mundo. El tema de la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano va a cerrar una ruta muy importante para los europeos, que era toda la zona del Mediterráneo, y por donde podían circular o subirse a la India, lo que fuere, para irse las caravanas. Y entonces esa es una de las razones por las cuales Colón sale a buscar una ruta alternativa. Y esto entonces va a abrir también es el periodo, porque esto en historia se llama la modernidad. Sabéis que la historia está dividida en periodos, como una especie de forma de establecer algún tipo de orden, y la Edad Moderna se dice que comienza para algunos con la toma de Constantinopla, creo que era 1453, y para otros con el descubrimiento de América, aunque para algunos América no haya sido descubierta. Pero lo que indudablemente marca el descubrimiento de América por parte de Colón, o la llegada de Colón a América, es la expansión y el dominio que la cultura occidental va a establecer sobre todo el mundo. Por ahora es así. Por ahora el almanaque de los negocios continúa cambiando ahora a fin de mes. Así que por ahora todavía, cuando hay voces que auguran que va a haber grandes cambios, la cultura occidental, con la expansión de Europa, sobre todo la llegada de Colón a América, es la expansión de la cultura occidental. Y esto va a tener muchas consecuencias para el mundo en general, para los negros de África también, para los indios en América y para los judíos también. Y bueno, entonces tenemos distintas comunidades judías establecidas en distintos lugares. Y entonces esto va a tener que ver con la dispersión que va a haber de parte de los judíos sefaradíes, a dónde se van a ir y qué va a pasar con ellos. Y a pesar de que la vez pasada alguien me contó que fue a España y le dijo que prácticamente cuando se hace la expulsión de los judíos de España, estos guías casi no se fueron, de España sí se fueron. El número que oscila y que se discute si fueron 90.000 o si fueron 120.000, pero es evidente que se fueron. Y también están los que se quedaron. ¿Y a dónde se fueron? Bueno, primero a los lugares más cercanos, donde había la comunidad de Portugal. Yo, en el texto que escribí sobre este tema, quise también, hay toda una historia que yo la estuve leyendo, que es lo que les pasó a los moriscos, porque me imagino que en España saben que también los moriscos fueron expulsados. Él se burlaba mucho de eso, él era un genio, Cervantes, y Cervantes dice, estos quinteros, sobre todo en Valencia, que plantan los naranjos y las cosechas y hacen las quintas, son gente extremadamente peligrosa. Ahí comento de cómo él se burlaba de esto, pero bueno, los expulsan en el reinado de Felipe III entre 1609 y 1613. Entonces estaba leyendo la historia de estos que fueron, creo que fueron a Marruecos. Y cuando están en Marruecos les hicieron una entrevista y entonces dijeron que bueno, que se habló de los judíos, pero que de ellos no se habló. Es cierto, pobres, también a ellos los echaron. Lo que yo estoy tratando de establecer es, porque a veces ni los mismos judíos se dan cuenta de esto, es la profunda diferencia que existía entre ambos. Seguramente está la gente también que estaba adaptada a la vida ahí en la península ibérica, seguro. Los musulmanes llegaron en el 714, creo, a la península ibérica. Los judíos habían llegado bastante antes, pero no se trata de eso. Se trata de que si ellos eran... si practicaban o no el Islam, era una cosa, pero tenían a dónde ir, tenían dónde ser recibidos. Pensemos todo lo que abarca la religión islámica, incluso ya abarcaba en esa época, parte de África, una gran parte de África, gran parte de Asia, luego también una parte de Europa. A los judíos estos, pobres, no tenían a dónde ir. Y además de no tener, tenían que ser... en cierto modo o de alguna manera aceptados o tolerados o recibidos. No fue así mucho en Portugal, tuvieron poco tiempo para estar ahí abiertamente como judíos, y tampoco es que en Marruecos se hicieron ninguna fiesta para cuando ellos llegaron ahí. A muchos los mataron y los robaron, y a muchos de ellos es los barcos, los capitanes de los barcos en donde ellos se embarcaron, los que podían, porque no todos podían, los vendieron como esclavos o los tiraron al mar. Me hace acordar bastante cuando a veces veo esta cosa de los que se van de África a Europa y lo que pasa con esos barcos que se hunden. Cuando los miro pienso un poco en esas cosas, ¿no? Bueno, entonces tenemos comunidades judías establecidas en muchos lugares y muy importantes. Y si bien esta comunidad sefaradí fue extremadamente importante culturalmente, y eso se va a ver por todos los lugares a donde van a ir, la vez pasada conté cómo tenían un monopolio del poder religioso, cómo era una especie de aristocracia ahí en Livorno, pero eso fue así en casi todas las partes donde ellos estuvieron. Eso fue una de las características que estos... sefaradíes tuvieron. Sefaradíes después, a principios del siglo XIX se les va a empezar a llamar sefaradíes, un poco después. En aquella época eran los exiliados de Castilla, ¿no? Los exiliados, los de Castilla, y creo que también le decían levantinos en otros lugares. Bueno, y tenemos entonces ya que para esa época, porque es bueno que se puedan hacer estas relaciones y comparaciones, ya había una comunidad ashkenazí muy importante, expandida en lo que era el reino de la Gran Polonia, o era el reino de Polonia y el ducado de Lituania. Y esto es prácticamente toda una región que abarca lo que ahora es Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Moldavia, Rumania y la parte occidental de Ucrania. Es un territorio inmenso. Y ellos con el paso del tiempo iban a ser... llegar a ser los judíos más numerosos para el siglo XIX, la comunidad judía más numerosa en el mundo. Ya también en esa época había centros de vida judía muy importantes en Polonia, que eran Poznan y Cracovia. Y también después otros grupos inmigraron al sudeste de Europa, en lo que ahora es Rumania y Bulgaria, y ahí fueron, con el avance del Imperio Otomano, integradas durante el siglo XV. Así que hay toda una gran parte del judaísmo que está establecida en estos importantes lugares, y sobre todo para el siglo XVI, en los Arbaque y Lot, en esta cosa autónoma que tuvieron estos judíos, vamos a llamarlos polacos, por decir así, lo que pasa es que fue un momento de. Fue también un poco la edad de oro del judaísmo ashkenazí, que de todos modos, aunque la edad de oro no les duró, tuvieron una existencia bastante larga y bastante rica y variada culturalmente. Y lo que estoy contando también tiene que ver con la presencia de sefaradíes, de colonias sefaradíes establecidas en algunas de estas ciudades polacas, que después, bueno, se van a diluir dentro de ese mundo ashkenazí y van a ir adoptando costumbres y el habla, el yiddish y todo eso, pero bueno, hay ciudades, eso lo voy a contar después, donde fueron los primeros en establecerse. Y lo mismo se habla de los que estuvieron en Rumania y Bulgaria. Tiene que ver, es una historia de una dispersión muy importante, pero estamos hablando de otras comunidades judías importantes que estaban en el resto del mundo. Las otras estaban en Medio Oriente y también en lo que es Persia, en las pequeñas ciudades, ciudades de los puertos o en las metrópolis, en Medio Oriente. Estamos hablando de lo que era Egipto, de lo que era Irak, Irán, todas estas región. Pero también no hablé de África del Norte. En África del Norte, los judíos que estaban instalados ahí y que no se fueron a España eran muy antiguos. Estaban desde épocas bastante lejanas. Yo una vez conté que en el cementerio de Volubilis había tumbas de judíos que estaban viviendo ahí del siglo, creo que 3 de nuestra era. Así que lo mismo pasó en Túnez, en Tlemcen o Argelia, y lo que son los judíos de Libia, que eran judíos muy, pero muy antiguos. Así que después también los tenemos en lo que era la península arábiga, lo que es la costa en Asia Central también, y en la costa oeste del subcontinente indio. Todo esto tiene una gran importancia porque, bueno, hay distintas áreas que están pobladas por judíos, pero culturalmente la más importante, la que va a ser la heredera de esa fuente enorme de filosofía y cultura y observancia judía que fue el judaísmo español, el que estaba ahí en Castilla y el que estuvo en los reinos de Aragón, van a ser los judíos ashkenazí. ¿Podemos seguir charlando un poco de estos temas,
Sí, sí,
Jorge?
sí.
O,
Sí.
entonces tenemos también una población importante de judíos que vivían en lo que es Sicilia, porque esto le pertenecía al rey Fernando el Católico, se llamaba el reino de Nápoles y las dos Sicilias, y entonces ahí también los judíos fueron expulsados. Cuando fueron expulsados en 1492 de España, también fueron expulsados de esa región. Y parte de ellos también se fueron a lo que eran las islas ahí en las zonas del Imperio Otomano. También tenemos una parte de judíos que viven escondidos, como marranos o criptojudíos, en lo que es Inglaterra, lo que es Londres y lo que es sobre todo Bath, la ciudad de los baños romanos. Después eso va a ser muy evidente en el siglo XVII. En el reino de Isabel, la hermana de la María la Sanguinaria, la que estaba casada con Felipe II. Y tenemos también después los que se van a establecer, después se van a ir, hay judíos en la zona de a poco empiezan a escaparse de pero no es en esta época, no quiero establecer confusiones con los tiempos, porque en realidad estoy empezando a contar lo que tiene que ver con el siglo XVII. Pero lo cierto es que hay judíos en distintas regiones de Europa, que estas comunidades, sobre todo la Ashkenazí, va a ser muy importante, va a establecer una cultura propia dominante, y también después con el paso del tiempo, porque se dice que hay tantos Ashkenazim que tienen cara de sefaradíes, bueno, digamos que eso tiene que ver con los estereotipos, donde se supone que todos los judíos sefaradíes tienen que tener los ojos oscuros, las cejas grandes espesas, las narices aguileñas y el pelo crespo. Bueno, hay sefaradíes que no. Hay sefaradíes que tienen unas hermosas caras rosadas, no tiene que ver, también son hermosas las pieles oscuras, que nadie se confunda. Y con ojos celestes, pero lo que pasa es que parece ser que también en una zona que perteneció al Imperio Otomano, que después va a ser tomada por los rusos, y creo que es en Crimea, se van a integrar a estos judíos Ashkenazim, colonias de judíos sefaradíes. Así que, y ahí, ¿por qué estoy contando también esto? Porque entre la gente que yo conozco existe también otro prejuicio. Y además tiene que ver con la gente que no conoce historia. Nadie tiene por qué conocerla si no se ocupa de eso. Ojo que yo no estoy mirando, no quiero tener una mirada así despectiva, porque no creo que, qué sé yo, yo de ingeniería no sé de botánica, hay de montones de cosas que no sé y no cometo ningún pecado con esto. Pero el tema de decir nosotros nunca, o nunca fue así, que es algo que los judíos a veces tenemos la costumbre de decir, por lo menos yo antes la tenía y ahora dejé de decirlo, es que me dicen, por lo menos acá en la Argentina, que los judíos Ashkenazim y los sefaradín no tenían trato entre sí. Y que había toda una cosa de prejuicios mutuos y recíprocos. Un poco es cierto, pero otro poco de que no tenían trato entre sí no es cierto. En Europa todo el tiempo lo tuvieron para hacer negocios, se influyeron mutua y recíprocamente en muchos momentos de la historia, en muchos lugares, y se entremezclaron. Donde los judíos sefaradín pudieron instalarse y ser dominantes, ellos lo hicieron porque, bueno, tenían un pasado mucho más antiguo, mucho más continuado, porque tenían una formación tal vez religiosa mucho más definida, y esto hacía de que ellos impusieran donde estaban sus prácticas y costumbres. Eso pasó prácticamente casi en todas partes. Eso pasó cuando llegan al Imperio Otomano, eso pasó cuando llegaron ahí a Marruecos, y además todas las cuestiones y peleas también que hubo sobre eso, pero muchos terminan siendo dominantes.
Bueno, de esto vamos a hablar en las próximas entregas, que vamos a ir detallando en cada uno de estos puertos de destino del exilio sefardí y también de la clandestinidad sefardí, de los que se quedaron conversos forzados dentro del territorio de la península. Les recomendamos y les recordamos a los oyentes la página web milimcultural.com.ar y lo del boletín electrónico cada dos semanas, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Pues este es el inicio de un nuevo camino que también coincide casi con el inicio de este año 2017, así que ya que estamos, te saludamos el año nuevo y volveremos a encontrarnos dentro de dos semanas, Alicia.
Nos saludamos vos, nosotros, todos juntos, cambiar el almanaque. Nosotros los judíos, yo siempre digo, tenemos una ventaja. Celebramos dos años nuevos, así que la oportunidad de desearnos las mejores cosas dos veces por año. Y que sean, a pesar de cómo está todo, y que sea un año mucho mejor que el que ha pasado y que sea muy bueno en general. Hasta el año que viene.